Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos, soy Exilda Arjona, desde ya agradeciéndoles por la sintonía diaria con Martí Noticias AM. Hoy es el primer programa de este año 2025, es primero de enero y se celebra el Día de Año Nuevo. Les reiteramos los mejores deseos de un 2025 en libertad y prosperidad. Hoy también se celebra el Día del Hijo y del Dominio Público, como ingeniero de sonido May Vázquez y en la producción Julio Lastra. Ya comenzamos.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí, para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM y es un gusto conversar a esta hora de la mañana con Dimas Castellanos. Él es politólogo, sociólogo y también es analista político cubano. Ya le estamos dando los buenos días, Dimas.
Buenos días, Elchita, para ustedes y para todos los colegas del programa.
Un gusto conversar contigo. Es un año que termina, uno que comienza con muchos desafíos y expectativas para la población y donde lo que se escucha diariamente es esta frase: aquí no hay quien viva. Así que háblame un poco de esto, Dimas.
Sí, la frase de aquí no hay quien viva retrata bastante la situación cubana, que es una crisis global, una crisis estructural que va de la alimentación hasta el éxodo masivo. Pasa por el transporte, la vivienda, la salud, la electricidad, el agua, etcétera. No hay un solo aspecto de la sociedad que no esté afectado por la crisis. Nada funciona. Y sobre todo la alimentación, que el mejor reflejo de eso es la cantidad de personas que uno se encuentra hurgando en los contenedores de basura para sobrevivir. Una cosa totalmente deprimente que yo no pensé nunca que Cuba fuera a llegar a tal punto. La causa está clara. Desde que se perdieron las libertades, sin las cuales no hay autonomía, no hay responsabilidad personal, no hay interés, ni hay motivación para producir, y sencillamente los países que no producen no pueden distribuir. Y como no pueden distribuir, pues no se puede repartir, no se puede consumir, y eso se refleja en la libreta de abastecimiento, que el propio gobierno dio como noticia ahora en diciembre que iban a tratar de pagar lo que tenían acumulado de meses anteriores y dar prácticamente un pedacito de pollo para los menores de 14 y para los mayores de 65. Es una cosa horrible, sencillamente.
Muchos están colocando a Cuba como un estado fallido. ¿Coincides con algunos de los estudiosos del tema?
Sí, no, es un estado fallido, un estado que no puede garantizar lo más elemental para la subsistencia del país, que la economía decrece por año, que las personas cada vez son más descreídas del sistema y que tiene que acudir a gestos simbólicos como la marcha esa del día 20 de diciembre, totalmente falsa, te demuestra que todo fracasó. Eso no tiene otro nombre que un sistema, un gobierno fallido. ¿Y qué ocurre? Que como no avanzaron tanto en esa dirección y están incapacitados de retroceder. Eso explica el tranque que hay en el en el juego y que eso puede llevar a una explosión. El gobierno se esfuerza por sostenerse con una fuerza que no existe, que no tiene, como lo demostró la movilización esa que tuvieron que paralizar toda La Habana para llevar 30.000 o 40.000 personas ahí al malecón. Con consigna, con cosas todas producidas industrialmente, que se dan cuenta que eso es una marcha más parecida a las del fascismo que a otra cosa. Nada de espontaneidad del pueblo cubano que no tiene ya que ver con eso. Son muy pocos los que aún creen en ese sistema. Y buscando ayuda internacional por un sistema que no produce, como ha ocurrido con el ingreso de Cuba a los BRICS. De los 23 países que integran el bloque este de Brasil, China, India, Sudáfrica y los que se le incorporaron ahora, de los 23, el único país que el Producto Interno Bruto decrece es el de Cuba. Por lo tanto, está ahí no por razones económicas ni para intercambiar nada, sino para cumplir mandatos de las grandes potencias, China, Rusia, etcétera, que tienen interés aquí geopolítico en la región.
Dime, y
la economía, sí, pues continúa decreciendo. Todo se refleja en la miseria creciente y el hecho más simbólico del decrecimiento es que el plan de producción del azúcar para este año lo que tiene contemplado son 30.000 toneladas para exportar, cuando hasta hace poco solamente a China nosotros le dábamos 400.000 toneladas anuales. Y ahora solamente quedan 30.000 para exportar. Cuando en 1961, en 60, Cuba todavía exportó 1.9 millones de toneladas solo a Estados Unidos. O sea, solamente lo que se exportó a Estados Unidos es 7 veces más que la producción que tienen planificada, no que se vaya a cumplir para este año. O sea, es un desastre y una hecatombe total. La salida, bueno, la salida está clara, es una sola. Hay que desmontar el sistema que se implantó y hay que cambiar la incapacidad administrativa de ese poder. O sea, hay que democratizar el país y comenzar por el principio de nuevo. El pueblo está desencantado, el gobierno no puede sostener las condiciones mínimas para que el pueblo pueda vivir y eso es una combinación explosiva en un contexto internacional donde hasta los aliados están incapacitados de seguir dando colaboración a un país que no produce. Ese es el cuadro cubano.
También hay que hablar de la pérdida de valores, Dimas, del aumento de la violencia en la isla.
Sí, es que eso es, como te digo, que no funciona nada en la sociedad, que una crisis estructural se manifiesta en eso. En la medida que la economía decrece, que las personas empiezan a pasar hambre, que se va perdiendo el control, que hay desencanto, pues una de las salidas, lo que ocurre ha ocurrido en todas las sociedades del mundo en momentos de crisis, sencillamente la delincuencia aumenta. El hecho de que en la semana esa, hace 2 o 3 semanas, se hiciera un movimiento de control nacional y que se hicieran más de 600.000 inspecciones y que hay como 300.000 violaciones en eso, ya demuestra que todo fracasó. No se puede hablar de ningún pueblo que no sea ese pueblo que está cometiendo esos propios delitos para sobrevivir. Ese es el Estado.
Dimas, el panorama para el 2025, usted que está en la isla, usted que está viviendo el día a día, ¿cómo lo vislumbra?
Bueno, este cuadro que he descrito va a seguir aumentando. En este mes se celebró un pleno del Comité Central, la Asamblea Nacional del Poder Popular, o sea, hubieron varios eventos de ese tipo y en todos se reconoció que se incumplieron los planes que los economistas han ido planteando con tiempo de que eso no se va a cumplir, que es un fracaso, y ellos han insistido y ahí están los incumplimientos. Y entonces no tienen respuesta. La respuesta es un cambio absoluto que implica la pérdida del poder. Y mientras estén aferrados al poder, no habrá salida. Por lo tanto, el 25 es un año de mucha expectativa, muy peligroso, porque puede ocurrir lo peor, lo que yo no deseo, que es que esto termine por medio de la violencia, a menos que dentro de esa esfera del poder aparezcan figuras que hagan algo desde arriba y empiecen a tratar con el pueblo, que es con el que hay que tratar, no con Estados Unidos, ni con China, ni con Rusia, con este pueblo, para levantarlo de nuevo. Pero queda un daño hecho, que es que después de 65 años, cuando ya la moral esta de corrupción se ha generalizado, cuando la gente lo que está acostumbrado es a vivir ya de la mentira, del robo, del pillaje, etcétera, para reconstruir eso no se hace en el mismo tiempo que se reconstruye la economía. O sea, hay que reconstruir al hombre. Y lo que se dañó en 4 generaciones no se va a resolver en 10 años después. O sea que, por un lado, se va el sistema se va a acabar de hundir, pero por otro lado, viene una situación dificilísima que hay que atravesar de todas formas para volver a ser lo que Cuba fue en otras épocas.
Bueno, pues muchísimas gracias, Dimas, por haber estado acá en Martín Noticias AM. Hemos hecho este resumen sobre la situación de la isla en este año que termina, el próximo año. Así que muchísimas gracias por haber estado acá y un abrazo enorme para usted.
Igual para ustedes.
Detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM, un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martín Noticias AM. Gracias a todos por la sintonía. Y un año termina y uno nuevo comienza, pero en Cuba no solo la aguda crisis económica que atraviesa el país somete al hambre y la miseria al pueblo. También en materia de derechos las cosas empeoran, y es que en un país colapsado los reclamos contra las condiciones de vida aumentan, y con ellas nuevas detenciones vinculadas a protestas pacíficas y un aumento significativo de la represión contra los opositores y los presos políticos. En el último informe de este 2024 de Prisoners Defenders se recogen las últimas denuncias de esa organización ante las Naciones Unidas sobre los mecanismos de detenciones discriminadas y arbitrarias que utiliza la policía política contra la población civil en Cuba. Javier Larrondo es el presidente de esta organización, una institución enraizada en el más profundo humanismo, cuya misión es monitorear y denunciar ante el mundo la violación de los derechos humanos en la isla, y nos acompaña hoy para resumirnos cómo ha transcurrido este año que recién está finalizando en Cuba en materia de derechos humanos. Los buenos días para Javier.
¿Qué tal, Exilda? ¿Cómo estás? Me alegra escucharte.
Un gusto que siempre esté acá en el programa, y más terminando, bueno, este año que ha sido, podemos decirlo, histórico para Cuba. Así que, Javier, háblanos un poco de este informe que ustedes han presentado ante Naciones Unidas.
Sí, es una denuncia sobre, enfocándonos en la libertad de asociación, reunión y manifestación, sobre todo lo que está pasando en los últimos 3 meses, donde están creciendo las protestas en Cuba mucho, pero también están encarcelados decenas de ciudadanos y detenidos, cientos de ellos, aumentando la lista de presos políticos que tenemos, y lógicamente ante el escándalo que estamos viendo, pues hemos querido reflejar toda esta metódica, analizar toda la legislación de Cuba y denunciar a Cuba ante las Naciones Unidas por todo lo que está poniendo en marcha, porque de alguna manera nos sentimos impotentes ante la realidad que está viviendo la isla y no queremos dejar que el régimen cubano pueda seguir ni un mes más con esta metódica tan criminal, ¿no?
Javier, varias organizaciones de derechos humanos siguen exigiendo, ya casi se termina el año, siguen exigiendo la liberación de todos los presos políticos sin condiciones.
Sí, correcto. Son más de 900 los que están entre rejas y 230 los que están con condenas domiciliares o trabajos forzados sin internamiento. Es decir, es una barbaridad. Simplemente en los últimos tres meses nosotros hemos obligado 48 nuevos presos políticos, de los cuales el 71% provenían de las protestas. Protestas que son pacíficas y protestas que son totalmente comprensibles dada la situación de absoluta precariedad de todo tipo de servicios en Cuba. La gente está pasando hambre. Más de 1.5 millones de personas se han ido de la isla porque ya están desesperados ante la represión, las carencias y todo lo que están sufriendo, ¿no? De manera que, bueno, tenemos que hacer mucha presión, pero nos tienen que acompañar, Exilda, los mecanismos internacionales, por un lado, y sobre todo los gobiernos de los países democráticos, que salvo Estados Unidos y pocas menciones más, desgraciadamente se está, es como si se estuvieran naturalizando que la represión de crímenes de lesa humanidad que está ocurriendo en Cuba como que fuera algo natural, y es aberrante y además creciendo cada mes más, ¿no? Estamos realmente escandalizados por las organizaciones de derechos humanos, como te puedes imaginar.
Claro, es entendible. Pero, Javier, también tenemos que hablar de lo que ha sucedido durante este año en Cuba, y han sido las protestas cívicas, las protestas de civiles, de personas que no están agrupadas en ninguna organización independiente, que no son disidentes conocidos, sino ese pueblo que de alguna manera y de alguna forma ha buscado cómo canalizar todas las situaciones que tienen día a día en la isla.
Correcto. Al igual que pasó con el 11 de julio de 2021, 11 y 12 de julio, es que es el mismo patrón. Ya el 80%, si no más, de los presos políticos no son activistas políticos. Son simplemente ciudadanos que se han manifestado, ciudadanos que se han expresado de alguna manera a través de redes sociales o saliendo a la calle de forma pacífica. Y esto es especialmente preocupante. Es verdad que el régimen está agonizando, es decir, el régimen, pero claro, en una situación en la que un régimen que comete crímenes de lesa humanidad agoniza, descarga toda su furia en el pueblo para mantenerlo callado, porque ellos quieren mantener una narrativa. Y esto está provocando, esta situación, lo que está provocando es que haya, primero, una desafección absoluta por el pueblo de Cuba con respecto a su gobierno. Antaño siempre podríamos hablar de que podría haber un 30% de engañados unas decenas porcentuales de engañados. Hoy en día ya no hay nadie engañado, ya todo el mundo sabe que ese régimen es un régimen criminal, es una mafia. Y por otro lado, está desencadenando en una represión que está llevando a la prisión, a las penas predelictivas, por desobediencia, lo que es la nueva predelictiva, que es la desobediencia penal precriminal, que es nueva en el Código Penal, y así es como están utilizando este Código Penal para controlar, digamos, a una gran parte de la población, en torno a 10.000, 11.000 personas. Pero claro, echamos de menos, y vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Echamos de menos muchísimo, tremendamente, que la comunidad internacional haga una condena como se debe y una presión como se debe al régimen de Cuba, ¿no?
¿Espera usted una presión más fuerte de organismos internacionales, de países, a la situación crítica que vive Cuba para el próximo año?
Espero un cambio en la Unión Europea, porque el cambio que ha habido en la Comisión, digamos que ha sacado a una persona que no era proclive a hacer ninguna denuncia frente a Cuba, incluso visitaba la isla. Todavía con el buenismo ese totalmente inconsciente de tratar de convencer a las autoridades en Petit Comité La comisión ahora se ha tornado un poco más hacia el espectro de la derecha del, del espectro político europeo, y la representante que tenemos, la, la alta comisionada para las relaciones exteriores, la señora Kallas, creemos que sí puede realizar un cambio este 2025, pero todo está por ver, Exilda. Claro. Yo, con respecto a los políticos, hasta que no tienen, ejecutan gestos reales y acciones reales, trato de ser muy precavido, porque me he llevado muchas decisiones, como todos los cubanos.
Sí. Bueno, Javier, muchísimas gracias por haber estado acá en este programa, casi finalizando este año, se avecina un nuevo año para los cubanos. A pesar de todo, bueno, queremos paz y prosperidad para la isla, es lo que deseamos todos. Así que muchísimas gracias por haber estado acá en el programa y un abrazo grande.
Un abrazo muy fuerte, Silvia.
Igual, gracias. Continuamos con la sintonía. Gracias a todos ustedes por escuchar Martí Noticias AM. Y pese a que en las reuniones de diciembre de la Asamblea Nacional del Poder Popular, las autoridades cubanas suelen informar con el resumen del desempeño económico del año por concluir, la cifra del Producto Interno Bruto anual en 2024, esa información brilló por su ausencia. Ni el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, ni el de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vázquez, mencionaron ese dato en sus informes ante los diputados. Alonso Vázquez, en cambio, pronosticó que el Producto Interno Bruto del país crecerá un 1% en el 2025, pronóstico que sustenta en una clara apuesta por la recuperación del turismo, los renglones exportables, así como en la reanimación de las actividades productivas, agropecuarias e industriales, y en los servicios sociales a la población, sin aclarar en qué se fundamenta ese optimismo, pues la llegada de turistas en este año fue mucho menor que en el 2023. Tampoco es realista suponer un comportamiento positivo de la economía de mantenerse la crisis energética que sufre el país y que azotó a todos los sectores en este año, y parece que el 2025 se comportará igual o peor. Pero entonces, para entender lo que está sucediendo, como siempre tenemos acá al economista y escritor Miguel Alejandro Hayes, a quien ya le estamos dando los buenos días.
Buenos días, Elcinda. Un gusto estar acá con ustedes.
Igual. Bueno, ¿por qué sigue en secreto la cifra oficial del Producto Interno Bruto de Cuba en este año?
Bueno, lo primero es que si es una cifra, si deciden mantenerlo en secreto, lo están haciendo bajo cierta ignorancia, y cuando digo ignorancia me refiero al papel específico que puede jugar el PIB desde el punto de vista del comportamiento económico. Es decir, el PIB no es la medida más fiel del estado de la economía cubana, no, sino de cualquier economía, y eso quizás es importante, aunque tiene un papel simbólico. De manera resumida, lo deben estar haciendo por el carácter simbólico que debe tener, aunque, insisto, implica también cierto desconocimiento por parte de las autoridades del comportamiento de la economía. Lo otro pueden ser cuestiones técnicas, como que no tengan la información o toda la información disponible. Hay que recordar que, por ejemplo, en el año 2016 ya la ONEI se equivocó, dando las cifras del PIB, anunció a finales de año que iba a tener un decrecimiento del 0.9, y a mediados del año siguiente, en el 17, rectificó y dijo que había tenido un crecimiento. Es decir, puede haber un interés por ocultar las cifras, y también puede haber problemas metodológicos debido a todas los problemas contables que tiene la economía cubana, sobre todo asociados al desastre cambiario. Es decir, puede estar combinada las intenciones con el desconocimiento, con también el mal trabajo a la hora de medir la economía cubana por parte de, específicamente, la ONEI, que es la oficina dedicada a esta labor.
Ay, según la CEPAL, la economía cubana es la única que decreció en este año un menos 1%, junto a Argentina con un menos 0.2% y Haití menos 4%. La CEPAL también pronostica para el 2025 un crecimiento de un 2.4% para América Latina, pero Cuba registrará una baja del 0.1%. Muchos números. Sin embargo, el ministro cubano de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vázquez, pronostica un crecimiento del 1%. ¿Aquí quién tiene la razón?
Bueno, si tomamos la economía cubana medida a través del PIB, es perfectamente posible que la economía cubana crezca. Ahora, si tomamos la economía como la dimensión real de las condiciones de vida del cubano, la cifra sería un decrecimiento. Por ejemplo, si tomamos como referencia el poder adquisitivo del salario, evidentemente sería un decrecimiento. Es decir, el PIB, insisto, no es la mejor medida, y podemos tomar algunos ejemplos sencillos. El crecimiento del PIB puede ser simplemente nominal, o sea, un aumento del nivel de precios de la economía, dígase un proceso inflacionario, se refleja como un crecimiento del Producto Interno Bruto nominal. También pueden ocurrir muchos procesos no beneficiosos para la ciudadanía y que también estén asociados a un crecimiento del PIB. Un aumento de la inversión en los hoteles, por ejemplo, representaría un crecimiento del PIB. Un aumento del gasto destinado a la defensa, que en el caso de Cuba puede ser tanto militares en activo propiamente, como los gastos asociados a la represión, que además no los conocemos, puede representar también un crecimiento del Producto Interno Bruto. Es decir, no hay una conexión clara entre el crecimiento total de la economía y el impacto en el ciudadano. Ahora, lo que sí podemos decir que para el año siguiente es, con independencia de lo que ocurra con el PIB, que es un macroagregado que incluye varios factores, los elementos claves que pueden explicar el desarrollo de la economía, como son la caída de las exportaciones como reflejo de la caída de la producción nacional destinada a este sector, la caída del turismo, la caída de la producción nacional destinada al consumo interno, sumado con la migración y la caída de la remesa, y por último la crisis energética. Esos factores combinados y sin ninguna política gubernamental de respuesta a esto, ya se va a cerrar el año y no anunciaron ninguna política que pueda revertir alguna de estas dinámicas, pues es evidente que para el año siguiente las condiciones, sobre todo del acceso a consumo de los cubanos, va a empeorar. Insisto, esto con independencia de la predicción. Ahora, si tuviera que escoger, yo apostaría por la predicción de la CEPAL, sobre todo porque se parece mucho más a lo que al signo que va a tener el comportamiento de la economía, que es un signo negativo. Incluso podría decir que podría ser mucho mayor, aunque insisto, cualquier variable, cualquier aumento de gasto en un sector no estratégico, en un sector rentable para el régimen como el turismo, en sus términos de sus propios negocios, puede distorsionar esa cifra.
Según un colega tuyo, Pedro Monreal, el gobierno tiene una visión primitiva sobre la economía. ¿Tú opinas lo mismo?
Sí, Monreal es una persona muy muy educada y está utilizando el término menos ofensivo, pero realmente en teoría es así. El gobierno cubano, el régimen, utiliza para proyectar la política enfoques de negocio que son escondidos bajo la denominación de políticas públicas, y lo combina con políticas públicas que son en muchos casos premoderna, es decir, no opera como un Estado garante del buen funcionamiento económico, sino como un Estado rentista, extractor, al servicio de un grupo militar. Y muchas de estas políticas económicas, muchos de estos anuncios se basan en el desconocimiento de la economía moderna y cómo funciona, ya sea dinámicas de crédito, por ejemplo. Recordemos que en Cuba se habla de un sector privado, obviando factores clave y elementos estructurales como la libertad de empresa. Tenemos un supuesto sector privado sin libertad de empresa, sin una banca al servicio de la inversión del sector privado. Es decir, los elementos normales que hoy rigen una economía, simplemente en Cuba están fuera de las políticas económicas y están fuera del debate también que organiza el régimen a partir de sus economistas, sus instituciones destinadas a pensar la economía. Así que plenamente de acuerdo.
Para el 2025, ¿cómo se inclina la balanza en materia de economía en Cuba, a pesar de todo lo que ellos están hablando de un crecimiento, etcétera, etcétera?
Bueno, la predicción no puede ser otra que negativa, y hay que recordar que en economía muchas veces, la mayoría de las veces, los problemas, las crisis, los déficits de producción no se resuelven solos. Es decir, siempre tiene que haber una política detrás que estimule, que cree incentivos, que cree facilidades, ya sea tributarias, ya sea en términos de créditos. Y el problema de Cuba, si se puede resumir en un resultado, sería la insuficiente producción, la crónica improductividad de la economía cubana. Y eso, no hay ninguna política en el horizonte. Por tanto, el escenario va a ser aún peor, ya sea en términos de generación de electricidad, ya sea en términos de producción de bienes y servicios, es decir, una economía que se está deteriorando y que no tiene a la vista ninguna política para revertir este fenómeno. Por tanto, no hay manera, incluso aunque el PIB crezca, recuerden que puede haber una emisión monetaria y simplemente el PIB creció por un aumento del nivel de precios o aumento del gasto en el turismo, en días de la construcción de hoteles. Con independencia de eso, los problemas reales que quedan fuera del discurso la mayoría de las veces no están previstos para ser solucionados. Por tanto, no hay otro escenario posible que no sea de empeorar las condiciones de vida de los cubanos, aunque sea triste, aunque sea lamentable, pero la economía no es una cuestión de voluntad, la economía es una cuestión de políticas públicas y de la efectividad, dígase la eficacia de esas políticas públicas, y no están planteadas en ningún momento. Así que ese es un escenario triste, pero es el que toca.
Es el que hay. Así que, bueno, desde ya, cosas buenas para el próximo año. Muchísimas gracias por haber estado acá en Martín Noticias AM. Un abrazo.
No, gracias a ustedes. Un gusto y feliz año nuevo para Martí y para la audiencia de Martí.
Gracias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Un saludo muy especial para todos los que están en sintonía con Martí Noticias AM. Siempre es un gusto comenzar las mañanas con ustedes y vamos a estar como todos los días acá pues ofreciendo información para el pueblo cubano. Soy Exilda Arjona, les reitero los buenos días a ustedes, a mis colegas que hacen posible Martí Noticias AM, como ingeniero de sonido May Vázquez, los buenos días para él, para el productor Julio Lastra y ustedes, no abandonen la sintonía.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM. Y Cuba irremediablemente seguirá siendo un país arrastrado a la indigencia por la casta comunista y el grupo de oportunistas que la gobiernan hace 66 años y que han hecho de la economía una herramienta para conservar a la población dependiente, sumisa y pobre. Un mecanismo de control político que obstaculiza la generación de riquezas y que lo están justificando clasificando ideológicamente. Paralelamente a la pobreza, el desabastecimiento, el hambre, marcha la represión del régimen, que se extiende a cualquier frente en el que por asomo vean algún peligro que amenace su permanencia en el poder. Las violaciones a la libertad de expresión y prensa evidencian claramente que la dictadura no escatima en esfuerzos para callar a sus ciudadanos. El caso más reciente fue el arresto del periodista independiente René Constantín, detenido arbitrariamente en La Habana y a quien el régimen pretendió silenciar para evitar que la realidad que se vive en la isla salga a la luz. Así que para hacer un balance sobre estas detenciones arbitrarias y otros hechos que han sido transgresores de los derechos humanos durante este año que casi termina, contactamos ahora acá en Martín Noticias AM a Jaxis Cires. Él es director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, un agudo conocedor de la sociedad cubana y lo que allí acontece, y siempre es un placer conversar con él acá en el programa. Muy buenos días, Jaxis.
Buenos días para ustedes y un saludo para nuestros oyentes, especialmente los que están en Cuba.
Así es, Jaxis, para eso nos levantamos todas las mañanas para hacer este programa. Jaxis, se está acabando este año 2024, es un resumen difícil de hacer, pero ¿cuáles han sido los puntos más destacados y los más duros en materia de derechos humanos y expresión de libertad?
Bueno, termina un año muy crítico para la gente, para la población. Bueno, ya sabemos cómo es que vive la gente que tiene el poder, pero para la población ha sido un año muy duro. En términos sociales, hay que resaltar esa cifra lamentable de que casi el 90% de la población, de las familias cubanas, viven en la extrema pobreza, que 7 de cada 10 cubanos tiene que dejar de hacer o un almuerzo, o la comida, o el desayuno, por la crisis alimentaria que hay, un peso que está extremadamente devaluado. O sea, no hay medicamentos, solamente el 2% de la gente que necesita medicamentos los encuentra en las farmacias estatales. Es decir, es un panorama que por donde quiera que lo veamos es difícil, es durísimo. Y por otro lado, aquellas personas que simplemente desde adentro cuentan lo que está pasando, fíjate que no estamos refiriéndonos a gente que está proponiendo o está llevando una actividad política que ellos puedan tomar como agresiva, sino simplemente aquella gente que cuenta lo que está pasando o que denuncia, por ejemplo, que va a un hospital y que no tiene una buena atención médica, o que simplemente opina lo que quiera. Bueno, pues esas personas son duramente represaliadas, reprimidas. Es una situación grave porque vemos que por un lado se violan los derechos civiles y los derechos sociales. Es decir, por un lado los derechos sociales, perdón, porque la situación de empobrecimiento es tremenda, y por otro lado las libertades de expresión y de otras libertades se ven ampliamente violadas también.
Ya sí, hay que hablar de los presos políticos cubanos, esos que están en las cárceles durante estos días, por los cuales se ha abogado su pronta liberación, y esto no acaba de suceder.
Y mira, yo no me canso de decir algo. Si la gente que está afuera, es decir, que no está presa, algunos le llaman la cárcel grande, pero bueno, que está afuera, la está pasando como la está pasando, cerremos los ojos o pensemos cómo están los presos. Y además, los que están presos de manera injusta, porque nunca debieron haber estado presos ni un día, ni una hora, ni un minuto. La situación es gravísima. Fíjate que en este año cerramos con, y refiriéndonos solamente a los presos políticos, con 3 presos políticos fallecidos por ese estado de injusticia o por golpe, según las acusaciones de la propia familia del último fallecido, el joven Guillén. Entonces, es una situación difícil. Nosotros en reiteradas ocasiones lo hemos dicho, ya es un tema humanitario, señores. Ahí hay personas, gente joven, que incluso tenían enfermedades mentales diagnosticadas mucho antes de entrar presos, y los tienen en condiciones durísimas, durísimas que no son propias para una persona que está enferma. Nosotros estamos muy preocupados porque vemos que hay un inmovilismo, no sé si es por cálculo político o por ensañamiento, que les impide ver a las autoridades del régimen que esta situación es insostenible y que puede traer más pérdidas de vida humana. No sé, a veces, bueno, esto lo ponemos en manos de Dios, porque a veces vemos que no escuchan, que no se sensibilizan. Esto es una ruptura no solamente con el sentimiento o con la idea de justicia en el mundo, sino también una ruptura con cualquier sentimiento de humanidad, diría yo. Es lamentable.
Sí, así es. Ya, si ustedes como Organización de Derechos Humanos, ¿cómo visualizan el próximo año para Cuba, para los habitantes de la isla?
Mira, nosotros analizamos diferentes variables, tanto las que tienen que ver con la represión, como los patrones represivos, como las variables que influyen en la realidad socioeconómica del país por el tema de los derechos sociales, y además para analizar si es probable o posible que haya un avance en determinado aspecto. Y nosotros el análisis que hacemos es de que se avecina una situación todavía peor a la que se está viviendo. ¿Por qué? Porque no hay ninguna de estas variables, de estos aspectos internos, económicos, o de derechos, o de nuevas leyes, que indiquen que va a haber una mejora, ni siquiera mínima, para la vida de la gente. Por tanto, y teniendo en cuenta que siempre que empeoran las cosas, también aumenta la represión, no avizoramos un cambio positivo en ninguno de estos aspectos. Y a eso hay que añadir que hay una situación internacional que desde luego le va a ser adversa al régimen cubano, y habría que ver cómo estos reaccionan, pero normalmente lo hacen también erráticamente, aumentando la represión contra la pobre gente que ya bastante sufre en Cuba. 2025, en este aspecto de represión y empobrecimiento, va a ser muy duro para el pueblo cubano, que además va a ver cómo determinado grupo de personas sí va a gozar todavía más de todos los privilegios económicos y sociales.
Así es, desgraciadamente. Bueno, muchísimas gracias a Jaxis Cires, él es director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, por este recorrido que hemos realizado acá en Martín Noticias AM sobre la situación para el próximo año para el pueblo cubano. Así que muchísimas gracias, Jaxis, por haber estado acá una vez más en el programa.
Muchas gracias a ustedes y feliz año nuevo para todos.
Igual para ti. Gracias.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y continuamos acá en Martín Noticias AM, y a pesar de los riesgos y las políticas migratorias restrictivas, muchos cubanos continúan emprendiendo peligrosas travesías en busca de mejores oportunidades. En 2024, al menos 142 balseros cubanos han perdido la vida intentando llegar a las costas estadounidenses, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones. Por otra parte, el Parol Humanitario de Estados Unidos aprobó solo 50 casos en total durante el mes de noviembre, y ninguno de ellos era cubano. Una evidencia de que el programa continúa prácticamente paralizado. Mientras siguen arribando balseros, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ejecutó más de 270 mil deportaciones en este año, la cifra más alta en una década con el cambio de gobierno que se concretará en enero. Decenas de miles de personas que han completado sus formularios I-134A temen que sus casos queden en el limbo o sean rechazados. El presidente electo Donald Trump asumirá su segundo mandato el próximo 20 de enero con promesas de eliminar el parol humanitario mediante una orden ejecutiva en su primer día de mandato. Y es por eso que, para ponernos al día sobre estos temas de inmigración y lo que podemos esperar para el año próximo, siempre es un gusto contactar acá con el abogado de inmigración Willy Ale. Así que buenos días, abogado.
Buenos días. Pero mira, la felicidad de nosotros y la esperanza nuestra, desafortunadamente, no se traduce al pueblo de Cuba y a los cubanos que están esperando o haciendo planes para la travesía de llegar a los Estados Unidos. El parol humanitario está muerto. Puede haber 100.000 cubanos que están con I-134 esperando. Ese 134 nunca les va a llegar. No hay una cola que va a seguir. No hay nada. En el mes de noviembre no entró un cubano. Uno no entró. Y fueron 130 y pico en octubre. El parol humanitario está muerto. Las personas que están en Cuba, con la esperanza que les toque viajar, yo les diría a ellos que tienen que buscar otra alternativa. Porque el parol humanitario no los va a traer. Los balseros, es trágico, la necesidad los lleva al mar, van a ser interceptados y van a ser devueltos a Cuba. Los que tocan tierra, la mayoría, si son detenidos, les van a dar una orden de deportación expedita y pueden ser devueltos a Cuba, especialmente si no logran pasar un miedo creíble. Los que no se rinden a las autoridades no se van a poder legalizar en los Estados Unidos, porque no tienen una entrada legal, así que el futuro de ellos para poder legalizarse es cero. Tienen que solicitar asilo, y si tienen suerte, van a ganar el asilo. Y francamente, ganar asilo es muy difícil, y hay en este momento cientos de balseros que han tocado tierra, que no se rindieron, que llevan 3-4 años esperando la entrevista de asilo, por lo menos tienen permiso de trabajo y viven aquí, pero el futuro de ellos de poder legalizarse es muy pequeño y muy limitado. La frontera está cerrada. Y estaba cerrada, como las cifras de deportaciones reflejan. El CBP-1 sigue funcionando y 1.450 personas entran diariamente por CBP-1. Pero si tú lees los correos que te mandan de México los cubanos y otras personas, llevan esperando 6 meses, 5 meses. La espera es sin fin. Y el programa CBP-1, que también fue una acción ejecutiva de este gobierno, también va a morir de una forma u otra en enero. Sospecho que no lo van a matar de un día para otro, pero lo van a ahorcar. Y la forma que lo van a ahorcar es cuántas entrevistas dan diariamente. Hoy, el secretario de DHS permite 1.450 entrevistas. Sospecho que a finales de enero a lo mejor va a haber pocas. A lo mejor las reducen. Y van de esa forma eliminando CBP-1, si no lo eliminan de un viaje. Así que en realidad, la entrada futura, muy difícil. No sé si va a volver un MPP-2, no sé lo que van a hacer de deportaciones expeditas. Siempre va a ser más difícil deportar a los cubanos que otros grupos, en gran parte porque Cuba se limita a cuántas personas recibe al mes. Entonces, si Cuba no acepta más, es muy difícil deportar a Cuba. Y si México no está disponible para aceptar que le devuelvan cubanos en frontera, los cubanos van a estar en un limbo. Va a haber más detenciones. Y en detención es muy difícil ganar. El gobernador de Texas, creo que hablamos hace un par de semanas, ha regalado 1.400 acres para crear un campo de concentración para inmigrantes que traten de entrar por frontera. En realidad, el futuro de la inmigración, si no es legal, a los Estados Unidos es muy difícil. Y ahí sí hay buenas noticias. El programa de parol familiar continúa. Y ese parol familiar comenzó con la administración de Clinton, y eran los 20,000 visas que otorgaba a Cuba, 20,000 parol, primero por lotería de visa y después por reunificación familiar. Esa acción ejecutiva nunca se ha eliminado y nunca la tocó Trump en su primer mandato. Sospecho que no va a tocarla en el segundo mandato, porque fue parte de un acuerdo migratorio entre Cuba y los Estados Unidos, y en ese acuerdo Cuba recibió 20,000 parol anualmente, pero también Cuba aceptó que le devuelvan todos los balseros interceptados en alta mar. Así que yo creo que en ese punto el futuro va a ser peticiones familiares y las visas correctas de reunificación familiar, pero las entradas por frontera, CDP-1 y el parol humanitario, va a ser muy difícil que continúen el número que han continuado.
Claro. Abogado, y los que están ya aquí con el parol humanitario, pues a acogerse a la ley de ajuste cubano, es lo que les queda, ¿no?
Sí, mira, lo que me, el miedo que hay y el caos que hay, va que esta mañana mi primer correo que recibí, una familia de cuatro que son residentes, CU6, y que querían ir a Cuba para un evento familiar en enero, tienen miedo de ir porque tienen miedo que les prohíban el viaje o el regreso. Y no hay peligro ninguno. Las personas que están en los Estados Unidos con parol humanitario, con el parol de CBP-1, con 220A esperando juicio, con fianza esperando juicio, o sin juicio, sin corte, no tienen ninguna preocupación. Los únicos cubanos adentro de los Estados Unidos que tienen una preocupación, y para mí me preocupan enormemente, son los cubanos con 220B. Y son los cubanos que fallaron yendo a corte, que perdieron miedo creíble, que perdieron juicios, y hasta ahora Cuba no los ha aceptado. Los 220B es virtualmente imposible legalizarse en los Estados Unidos, están deportados, y poco a poco pueden ser deportados a Cuba. Aparte de eso, cualquier persona que cometa delitos criminales o que viola la ley americana y está acusado o detenido o convicto de un delito criminal, aunque acaban de entrar ahora, corren un peligro enorme de ser devueltos a Cuba también. Pero 220A, personas de confianza, personas esperando corte. Hay más de 300,000 cubanos esperando juicios finales de migración. 300,000 cubanos. Mientras estén en el proceso del juicio y no han perdido, no tiene ninguna preocupación. Así que en realidad, los cubanos que están internamente, aparte de los 220B, no me preocupan.
Bueno, pues muchísimas gracias al abogado Willy Allen por siempre actualizarnos sobre temas migratorios acá en Martín Noticias AM. Un abrazo grande para usted.
Igualmente, felices año nuevo.
Igual, bye bye. Gracias.
Y avanzamos en este Martín Noticias AM con más temas. Desde 2019, Cuba reporta un decrecimiento natural al registrarse más defunciones que nacimientos. Escuchen, el 24,4% de la población supera los 60 años de edad, lo que refleja un profundo envejecimiento demográfico. Actualmente, por cada 1,000 personas de 0 a 14 años, existen 1,511 mayores de 60, confirmando un cambio estructural que compromete el equilibrio generacional. Esto, según informó el primer ministro Manuel Marrero Cruz, durante el cuarto periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional en su décima legislatura. Marrero también anunció que el gobierno cubano aprobó y pondrá en marcha la eliminación de los subsidios a la canasta básica que se distribuye a través de la conocida libreta de abastecimiento. Aunque Marrero reiteró que el gobierno busca redirigir los subsidios hacia las personas en situación de vulnerabilidad, no explicó cómo lo harán, a pesar de reconocer que en esa condición de precariedad económica están la mayoría de los cubanos, sobre todo las personas mayores y aquellos que llaman vulnerables, un eufemismo que usan para hablar de los mendigos, un grupo que cada día prolifera más en Cuba. Para el régimen, la indigencia en la isla es resultado de una conducta de actitud personal, de decisiones, evadiendo su responsabilidad y relegando cuestiones sociales y económicas que impactan a la población cubana, como el envejecimiento poblacional, el hacinamiento por el déficit de viviendas, salarios y pensiones incapaces de responder a las necesidades más básicas. Por eso, con esta presentación, ahora contactamos a Luz Escobar, una aguda periodista que sigue con rigor lo que pasa en Cuba y a quien le damos los buenos días. Señora Escobar, bienvenida a Martín Noticias.
Muchas gracias y buenos días a todos los que nos están escuchando.
Con eso, en esto que hemos presentado y que le hemos compartido ante la creciente pobreza que reina en la isla, el aumento de la indigencia, en su corazón, en su conocimiento, en su capacidad de análisis, ¿qué puede significar para los ancianos, para los más frágiles y los pobres el hecho de que se elimine la libreta de abastecimiento?
Sí, yo iría un poco más atrás. Recordemos que no es la primera vez que este régimen elimina gratuidades. Sin embargo, no se ha reflejado un incremento en estos beneficios que reciben las personas vulnerables y los ancianos. Entonces, ahora no hay ningún elemento que apunte a que el hecho de que limiten aún más la canasta básica al eliminar los subsidios para la venta de estos productos, no hay ningún índice, no hay ningún elemento que nos apunte a que eso vaya a resultar en un beneficio para estas personas. Recordemos que actualmente las personas que están en esta situación, lo que reciben no significa ni siquiera un cartón de huevo, por ejemplo. O sea, el dinero que les da el Estado a estas personas en cuanto a pensiones o en cuanto a personas que, por ejemplo, han enviudado o son beneficiarios de asistencia social por cualquier razón, no significa un cartón de huevos. O sea, estamos hablando de un monto que es totalmente irrisorio. Entonces, ¿qué pueden garantizar al hacer estos ajustes, ¿no? que de los que habla Marrero? Absolutamente nada. O sea, la situación actual en Cuba demuestra que el régimen no tiene una voluntad política para mejorar la vida de estas personas. Ellos están simplemente aguantando el palo de sus últimos años en el poder, cosa de lo que están totalmente convencidos. No están haciendo mejoras que puedan ser reales. Lo que están haciendo es nuevamente vendiendo humo, tratando de desviar la atención. Pero cuando tú sales a la calle, la realidad es totalmente diferente. Se nota que estas personas viven en una burbuja de espaldas a la realidad. Lo notas cuando escuchas a Marrero hablar en la asamblea y lo notas también en esta toma de decisiones totalmente desapegadas de la experiencia de un cubano que tiene que hacer colas, que tiene que pagar 10 salarios para alimentar mínimamente a su familia. Descontemos ya en lo que tiene que gastar en vestir y calzar y el gasto de una casa, y sumándole además el deterioro del sistema de salud, del sistema de transporte, del sistema de educación. Estamos hablando de un país donde las personas tienen que pagar por los servicios médicos, aunque se empeñen en decir que son gratuitos. No es posible hoy recibir atención médica en Cuba de calidad o mínima sin pagar dinero. Lo mismo pasa con la educación. Los padres se ven obligados a pagar horas extras con profesores particulares porque en las escuelas no está garantizado el servicio. Y lo mismo pasa cuando un anciano enferma. Los familiares tienen que comprar las medicinas en el mercado negro o esperar que un familiar lo mande del extranjero, sin contar con que si tiene que atenderse en el hospital, en el sistema primario de salud, tiene que llevar absolutamente todo, desde el hilo de coser, la gasa, el alcohol, lo mínimo que necesita cualquier persona. Hace poco estaba hablando yo con una amiga mía que vive en Cuba, que no la pudieron operar, era una operación de urgencia, porque no había elementos para operarla, no había bisturí, no había hilo, no había absolutamente nada, y el médico cirujano tuvo que esperar que un amigo suyo que vive aquí en España llegara a La Habana con lo mínimo para poder operarla. Tuvo que esperar hasta 4 semanas para esto, y ya te estoy hablando con cosas que resuelve el propio médico. O sea, estamos hablando de una situación crítica en la que desgraciadamente la peor parte se la llevan las personas mayores, porque desgraciadamente sus ingresos son mucho menores.
Solamente nos resta agradecerles a usted, desearle un abrazo a la distancia, ¿ok? Gracias por estar aquí en Martín Noticias AM.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano, como caña y colibrí.
terminando Martín Noticias AM. Gracias a todos por escucharnos. Recién comenzamos este 2025. Muchos abrazos para todos ustedes, acompañados de mucha fe y esperanza.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos, soy Exilda Arjona, desde ya agradeciéndoles por la sintonía diaria con Martí Noticias AM. Hoy es el primer programa de este año 2025, es primero de enero y se celebra el Día de Año Nuevo. Les reiteramos los mejores deseos de un 2025 en libertad y prosperidad. Hoy también se celebra el Día del Hijo y del Dominio Público, como ingeniero de sonido May Vázquez y en la producción Julio Lastra. Ya comenzamos.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí, para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM y es un gusto conversar a esta hora de la mañana con Dimas Castellanos. Él es politólogo, sociólogo y también es analista político cubano. Ya le estamos dando los buenos días, Dimas.
Buenos días, Elcita, para ustedes y para todos los colegas del programa.
Un gusto conversar contigo. Es un año que termina, uno que comienza con muchos desafíos y expectativas para la población y donde lo que se escucha diariamente es esta frase: aquí no hay quien viva. Así que háblame un poco de esto, Dimas.
Sí, la frase de aquí no hay quien viva retrata bastante la situación cubana, que es una crisis global, una crisis estructural que va de la alimentación hasta el éxodo masivo. Pasa por el transporte, la vivienda, la salud, la electricidad, el agua, etcétera. No hay un solo aspecto de la sociedad que no esté afectado por la crisis. Nada funciona. Y sobre todo la alimentación, que el mejor reflejo de eso es la cantidad de personas que uno se encuentra hurgando en los contenedores de basura para sobrevivir. Una cosa totalmente deprimente que yo no pensé nunca que Cuba fuera a llegar a tal punto. La causa está clara. Desde que se perdieron las libertades, sin las cuales no hay autonomía, no hay responsabilidad personal, no hay interés, ni hay motivación para producir, y sencillamente los países que no producen no pueden distribuir. Y como no pueden distribuir, pues no se puede repartir, no se puede consumir, y eso se refleja en la libreta de abastecimiento, que el propio gobierno dio como noticia ahora en diciembre que iban a tratar de pagar lo que tenían acumulado de meses anteriores y dar prácticamente un pedacito de pollo para los menores de 14 y para los mayores de 65. Es una cosa horrible, sencillamente.
Muchos están colocando a Cuba como un estado fallido. ¿Coincides con algunos de los estudiosos del tema?
Sí, no, es un estado fallido, un estado que no puede garantizar lo más elemental para la subsistencia del país, que la economía decrece por año, que las personas cada vez son más descreídas del sistema y que tiene que acudir a gestos simbólicos como la marcha esa del día 20 de diciembre totalmente falsa, te demuestra que todo fracasó. Eso no tiene otro nombre que un sistema, un gobierno fallido. ¿Y qué ocurre? Que como no avanzaron tanto en esa dirección y están incapacitados de retroceder. Eso explica el tranque que hay en el juego y que eso puede llevar a una explosión. El gobierno se esfuerza por sostenerse con una fuerza que no existe, que no tiene, como lo demostró la movilización esa que tuvieron que paralizar toda La Habana para llevar 30.000 o 40.000 personas ahí al malecón. Con consigna, con cosas todas producidas industrialmente, que se dan cuenta que eso es una marcha más parecida a las del fascismo que a otra cosa. Nada de espontaneidad del pueblo cubano que no tiene ya que ver con eso. Son muy pocos los que aún creen en ese sistema. Y buscando ayuda internacional por un sistema que no produce, como ha ocurrido con el ingreso de Cuba a los BRICS. De los 23 países que integran el bloque este de Brasil, China, India, Sudáfrica y los que se le incorporaron ahora, de los 23, el único país que el Producto Interno Bruto decrece es el de Cuba. Por lo tanto, está ahí no por razones económicas ni para intercambiar nada, sino para cumplir mandatos de las grandes potencias, China, Rusia, etcétera, que tienen interés aquí geopolítico en la región.
Dímate,
y la economía, ¿sí?, pues continúa decreciendo. Todo se refleja en la miseria creciente y el hecho más simbólico del decrecimiento es que el plan de producción del azúcar para este año lo que tiene contemplado son 30.000 toneladas para exportar, cuando hasta hace poco solamente a China nosotros le dábamos 400.000 toneladas anuales. Y ahora solamente quedan 30.000 para exportar. Cuando en 1961, en 60, Cuba todavía exportó 1.9 millones de toneladas solo a Estados Unidos. O sea, solamente lo que se exportó a Estados Unidos es 7 veces más que la producción que tienen planificada, no que se vaya a cumplir para este año. O sea, es un desastre y una hecatombe total. La salida, bueno, la salida está clara, es una sola. Hay que desmontar el sistema que se implantó y hay que cambiar la incapacidad administrativa de ese poder. O sea, hay que democratizar el país y comenzar por el principio de nuevo. El pueblo está desencantado, el gobierno no puede sostener las condiciones mínimas para que el pueblo pueda vivir y eso es una combinación explosiva en un contexto internacional donde hasta los aliados están incapacitados de seguir dando colaboración a un país que no produce. Ese es el cuadro cubano.
También hay que hablar de la pérdida de valores, Dimas, del aumento de la violencia en la isla.
Sí, es que eso es, como te digo, que no funciona nada en la sociedad, que una crisis estructural se manifiesta en eso. En la medida que la economía decrece, que las personas empiezan a pasar hambre, que se va perdiendo el control, que hay desencanto, pues una de las salidas, lo que ha ocurrido en todas las sociedades del mundo en momentos de crisis, sencillamente la delincuencia aumenta. El hecho de que en la semana esa, hace dos o tres semanas, se hiciera un movimiento de control nacional y que se hicieran más de 600.000 inspecciones y que hay como 300.000 violaciones en eso, ya demuestra que todo fracasó. No se puede hablar de ningún pueblo que no sea ese pueblo que está cometiendo esos propios delitos para sobrevivir. Ese es el Estado.
Dimas, el panorama para el 2025, usted que está en la isla, usted que está viviendo el día a día, ¿cómo lo vislumbra?
Bueno, este cuadro que he descrito va a seguir aumentando. En este mes se celebró un pleno del Comité Central, la Asamblea Nacional del Poder Popular, o sea, hubieron varios eventos de ese tipo y en todos se reconoció que se incumplieron los planes que los economistas han ido planteando con tiempo de que eso no se va a cumplir, que es un fracaso, y ellos han insistido y ahí están los incumplimientos. Y entonces no tienen respuesta. la respuesta es un cambio absoluto que implica la pérdida del poder. Y mientras estén aferrados al poder no habrá salida. Por lo tanto, el 25 es un año de mucha expectativa, muy peligroso, porque puede ocurrir lo peor, lo que yo no deseo, que es que esto termine por medio de la violencia, a menos que dentro de esa esfera del poder aparezcan figuras que hagan algo desde arriba y empiecen a tratar con el pueblo, que es con el que hay que tratar, no con Estados Unidos, ni con China, ni con Rusia, con este pueblo, para levantarlo de nuevo. Pero queda un daño hecho, que es que después de 65 años, cuando ya la moral esta de corrupción se ha generalizado, cuando la gente lo que está acostumbrado es a vivir ya de la mentira, del robo, del pillaje, etcétera, para reconstruir eso no se hace en el mismo tiempo que se reconstruye la economía. O sea, hay que reconstruir al hombre, y lo que se dañó en 4 generaciones no se va a resolver en 10 años después. O sea que, por un lado, se va el sistema, se va a acabar de hundir, pero por otro lado, viene una situación dificilísima que hay que atravesar de todas formas para volver a ser lo que Cuba fue en otras épocas.
Bueno, pues muchísimas gracias, Dimas, por haber estado acá en Martín Noticias AM. Hemos hecho este resumen sobre la situación de la isla en este año que termina, el próximo año. Así que muchísimas gracias por haber estado acá y un abrazo enorme para usted.
Igual para ustedes.
Detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM, un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martín Noticias AM. Gracias a todos por la sintonía. Y un año termina y uno nuevo comienza, pero en Cuba no solo la aguda crisis económica que atraviesa el país somete al hambre y la miseria al pueblo. También en materia de derechos las cosas empeoran, y es que en un país colapsado los reclamos contra las condiciones de vida aumentan, y con ellas nuevas detenciones vinculadas a protestas pacíficas y un aumento significativo de la represión contra los opositores y los presos políticos. En el último informe de este 2024 de Prisoners Defenders se recogen las últimas denuncias de esa organización ante las Naciones Unidas sobre los mecanismos de detenciones discriminadas y arbitrarias que utiliza la policía política contra la población civil en Cuba. Javier Larrondo es el presidente de esta organización, una institución enraizada en el más profundo humanismo, cuya misión es monitorear y denunciar ante el mundo la violación de los derechos humanos en la isla, y nos acompaña hoy para resumirnos cómo ha transcurrido este año que recién está finalizando en Cuba en materia de derechos humanos. Los buenos días para Javier.
Mira, Alexila, ¿cómo estás? Me alegra escucharte.
Un gusto que siempre esté acá en el programa, y más terminando, bueno, este año que ha sido, podemos decirlo, histórico para Cuba. Así que, Javier, háblanos un poco de este informe que ustedes han presentado ante Naciones Unidas.
Sí, es una denuncia sobre, enfocándonos en la libertad de asociación, reunión y manifestación, sobre todo lo que está pasando en los últimos 3 meses, donde están creciendo las protestas en Cuba mucho, pero también están encarcelados decenas de ciudadanos y detenidos, cientos de ellos. aumentando la lista de presos políticos que tenemos, y lógicamente ante el escándalo que estamos viendo, pues hemos querido reflejar toda esta metódica, analizar toda la legislación de Cuba y denunciar a Cuba ante las Naciones Unidas por todo lo que está poniendo en marcha, porque de alguna manera nos sentimos impotentes ante la realidad que está viviendo la isla y no queremos dejar que el régimen cubano pueda seguir ni un mes más con esta metódica tan criminal, ¿no?
Javier, varias organizaciones de derechos humanos siguen exigiendo, ya casi se termina el año, siguen exigiendo la liberación de todos los presos políticos sin condiciones.
Sí, correcto. Son más de 900 los que están entre rejas y 230 los que están con condenas domiciliares o trabajos forzados sin internamiento. Es decir, es una barbaridad. Simplemente en los últimos tres meses nosotros hemos habilitado 48 nuevos presos políticos, de los cuales el 71% provenían de las protestas. Protestas que son pacíficas y protestas que son totalmente comprensibles dada la situación de absoluta precariedad de todo tipo de servicios en Cuba. La gente está pasando hambre. Más de 1.5 millones de personas se han ido de la isla porque ya están desesperados ante la represión, las carencias y todo lo que están sufriendo, ¿no? De manera que, bueno, tenemos que hacer mucha presión, pero nos tienen que acompañar, Exilda, los mecanismos internacionales, por un lado, y sobre todo los gobiernos de los países democráticos, que, salvo Estados Unidos y pocas menciones más, desgraciadamente se está es como si se estuviera naturalizando que la represión de crímenes de lesa humanidad que está ocurriendo en Cuba, como que fuera algo natural, y es aberrante, y además creciendo cada mes más, ¿no? Estamos realmente escandalizados por las organizaciones de derechos humanos, como te puedes imaginar.
Claro, es entendible. Pero, Javier, también tenemos que hablar de lo que ha sucedido durante este año en Cuba, y han sido las protestas cívicas, las protestas de civiles, de personas que no están agrupadas en ninguna organización independiente, que no son disidentes conocidos, sino ese pueblo que de alguna manera y de alguna forma ha buscado cómo canalizar todas las situaciones que tienen día a día en la isla.
Correcto. Al igual que pasó con el 11 de julio de 2021, 11 y 12 de julio, es que es el mismo patrón. Ya el 80%, si no más, de los presos políticos no son activistas políticos. Son simplemente ciudadanos que se han manifestado, ciudadanos que se han expresado de alguna manera a través de redes sociales o saliendo a la calle de forma pacífica. Y esto es especialmente preocupante. Es verdad que el régimen está agonizando, es decir, el régimen, pero claro, en una situación en la que un régimen que comete crímenes de lesa humanidad agoniza, descarga toda su furia en el pueblo para mantenerlo callado, porque ellos quieren mantener una narrativa. Y esto está provocando, esta situación, lo que está provocando es que haya, primero, una desafección absoluta por el pueblo de Cuba con respecto a su gobierno. Antaño siempre podríamos hablar de que podría haber un 30% de engañados o unas decenas porcentuales de engañados. Hoy en día ya no hay nadie engañado, ya todo el mundo sabe que ese régimen es un régimen criminal, es una mafia. Y por otro lado, está desencadenando en una represión que está llevando a la prisión, a las penas predelictivas, por desobediencia, lo que es la nueva predelictiva, que es la desobediencia penal precriminal, que es nueva en el Código Penal, y así es como están utilizando este Código Penal para controlar a una gran parte de la población, en torno a 10.000 o 11.000 personas. Pero claro, echamos de menos, y vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Echamos de menos muchísimo, tremendamente, que la comunidad internacional haga una condena como se debe y una presión como se debe al régimen de Cuba, ¿no?
¿Espera usted una presión más fuerte de organismos internacionales, de países, a la situación crítica que vive Cuba para el próximo año?
Espero un cambio en la Unión Europea, porque el cambio que ha habido en la Comisión digamos que ha sacado a una persona que no era proclive a hacer ninguna denuncia frente a Cuba, incluso visitaba la isla todavía con el buenismo ese totalmente inconsciente de tratar de convencer a las autoridades en Petit Comité. Y la comisión ahora se ha tornado un poco más hacia el espectro de la derecha del espectro político europeo, y la representante que tenemos, la alta comisionada para las relaciones exteriores, la señora Callas, creemos que sí puede realizar un cambio este 2025, pero todo está por ver, Exilda. Claro. Yo, con respecto a los políticos, hasta que no ejecutan gestos reales y acciones reales, trato de ser muy precavido, porque me he llevado muchas decisiones, como todos los cubanos.
Sí. Bueno, Javier, muchísimas gracias por haber estado acá en este programa, casi finalizando este año. Se avecina un nuevo año para los cubanos. A pesar de todo, bueno, queremos paz y prosperidad para la isla. Es lo que deseamos todos. Así que muchísimas gracias por haber estado acá en el programa y un abrazo grande.
Un abrazo muy fuerte, sí,
gracias. Igual, gracias. Continuamos con la sintonía. Gracias a todos ustedes por escuchar Martí Noticias AM. Y pese a que en las reuniones de diciembre de la Asamblea Nacional del Poder Popular, las autoridades cubanas suelen informar con el resumen del desempeño económico del año por concluir, la cifra del Producto Interno Bruto anual en 2024, esa información brilló por su ausencia. Ni el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, ni el de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vázquez, mencionaron ese dato en sus informes ante los diputados. Alonso Vázquez, en cambio, pronosticó que el Producto Interno Bruto del país crecerá un 1% en el 2025, pronóstico que sustenta en una clara apuesta por la recuperación del turismo, los renglones exportables, así como en la reanimación de las actividades productivas, agropecuarias e industriales, y en los servicios sociales a la población, sin aclarar en qué se fundamenta ese optimismo, pues la llegada de turistas en este año fue mucho menor que en el 2023. Tampoco es realista suponer un comportamiento positivo de la economía de mantenerse la crisis energética que sufre el país y que azotó a todos los sectores en este año, y parece que el 2025 se comportará igual o peor. Pero entonces, para entender lo que está sucediendo, como siempre tenemos acá al economista y escritor Miguel Alejandro Hayes, a quien ya le estamos dando los buenos días.
Buenos días, Elcinda. Un gusto estar acá con ustedes.
Igual. Bueno, ¿por qué sigue en secreto la cifra oficial del Producto Interno Bruto de Cuba en este año?
Bueno, lo primero es que si es una cifra, si deciden mantenerlo en secreto, lo están haciendo bajo cierta ignorancia, y cuando digo ignorancia me refiero al papel específico que puede jugar el PIB desde el punto de vista del comportamiento económico. Es decir, el PIB no es la medida más fiel del estado de la economía cubana, no, sino de cualquier economía, y eso quizás es importante, aunque tiene un papel simbólico. De manera resumida, lo deben estar haciendo por el carácter simbólico que debe tener, aunque, insisto, implica también cierto desconocimiento por parte de las autoridades del comportamiento de la economía. Lo otro pueden ser cuestiones técnicas, como que no tengan la información o toda la información disponible. Hay que recordar que, por ejemplo, en el año 2016 ya la ONEI se equivocó dando las cifras del PIB. Anunció a finales de año que iba a tener un decrecimiento del 0.9, y a mediados del año siguiente, en el 17, rectificó y dijo que había tenido un crecimiento. Es decir, puede haber un interés por ocultar las cifras, y también puede haber problemas metodológicos debido a todos los problemas contables que tiene la economía cubana, sobre todo asociados al desastre cambiario. Es decir, puede estar combinada las intenciones con el desconocimiento, con también el mal trabajo a la hora de medir la economía cubana por parte de, específicamente, la ONEI, que es la oficina dedicada a esta labor.
Ayer, según la CEPAL, la economía cubana es la única que decreció en este año un menos 1%, junto a Argentina con un menos 2,2% y Haití menos 4%. La CEPAL también pronostica para el 2025 un crecimiento de un 2,4% para América Latina, pero Cuba registrará una baja del 0,1%. Muchos números. Sin embargo, el ministro cubano de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vázquez, pronostica un crecimiento del 1%. ¿Aquí quién tiene la razón?
Bueno, si tomamos la economía cubana medida a través del PIB, es perfectamente posible que la economía cubana crezca. Ahora, si tomamos la economía como la dimensión real de las condiciones de vida del cubano, la cifra sería un decrecimiento. Por ejemplo, si tomamos como referencia el poder adquisitivo del salario, evidentemente sería un decrecimiento. Es decir, el PIB, insisto, no es la mejor medida, y podemos tomar algunos ejemplos sencillos. El crecimiento del PIB puede ser simplemente nominal, o sea, un aumento del nivel de precios de la economía, dígase un proceso inflacionario, se refleja como un crecimiento del Producto Interno Bruto nominal. También pueden ocurrir muchos procesos no beneficiosos para la ciudadanía y que también estén asociados a un crecimiento del PIB. Un aumento de la inversión en los hoteles, por ejemplo, representaría un crecimiento del PIB. Un aumento del gasto destinado a la defensa, que en el caso de Cuba puede ser tanto militares en activo propiamente, como los gastos asociados a la represión, que además no los conocemos, puede representar también un crecimiento del Producto Interno Bruto. Es decir, no hay una conexión clara entre el crecimiento total de la economía y el impacto en el ciudadano. Ahora, lo que sí podemos decir que para el año siguiente es, con independencia lo que ocurra con el PIB, que es un macroagregado que incluye varios factores, los elementos claves que pueden explicar el desarrollo de la economía, como son la caída de las exportaciones como reflejo de la caída de la producción nacional destinada a este sector, la caída del turismo, la caída de la producción nacional destinada al consumo interno, sumado con la migración y la caída de la remesa, y por último la crisis energética. Esos factores combinados y sin ninguna política gubernamental de respuesta a esto, ya se va a cerrar el año y no anunciaron ninguna política que pueda revertir alguna de estas dinámicas, pues es evidente que para el año siguiente las condiciones, sobre todo del acceso a consumo de los cubanos, va a empeorar. Insisto, esto con independencia de la predicción. Ahora, si tuviera que escoger, yo apostaría por la predicción de la CEPAL, sobre todo porque se parece mucho más a lo que al signo que va a tener el comportamiento de la economía, que es un signo negativo. Incluso podría decir que podría ser mucho mayor, aunque insisto, cualquier variable, cualquier aumento de gasto en un sector no estratégico, en un sector rentable para el régimen como el turismo, en su término de sus propios negocios, puede distorsionar esa cifra.
Según un colega tuyo, Pedro Monreal, el gobierno tiene una visión primitiva sobre la economía. ¿Tú opinas lo mismo?
Sí, Monreal es una persona muy muy educada y está utilizando el término menos ofensivo, pero realmente en teoría es así. El gobierno cubano, el régimen, utiliza para proyectar la política enfoques de negocio que son escondidos bajo las políticas públicas, y lo combina con políticas públicas que son en muchos casos premoderna, es decir, no opera como garante del buen funcionamiento económico, sino como un Estado extractor al servicio de un grupo militar. Y muchas de estas políticas económicas, muchos de estos anuncios se basan en el desconocimiento de la economía moderna y cómo funciona, ya sea dinámicas de crédito, por ejemplo. Recordemos que en Cuba se habla de un sector privado, obviando factores claves y elementos estructurales como la libertad de empresa. Tenemos un supuesto sector privado sin libertad de empresa, sin una banca al servicio de la inversión del sector privado. Es decir, los elementos normales que hoy rigen una economía, simplemente en Cuba están fuera de las políticas económicas y están fuera del debate también que organiza el régimen a partir de sus economistas, sus instituciones destinadas a pensar la economía. Así que plenamente de acuerdo.
Para el 2025, ¿cómo se inclina la balanza en materia de economía en Cuba, a pesar de todo lo que ellos están hablando de un crecimiento, etcétera, etcétera?
Bueno, la predicción no puede ser otra que negativa, y hay que recordar que en economía muchas veces, o la mayoría de las veces, los problemas, las crisis, los déficits de producción no se resuelven solos. Es decir, siempre tiene que haber una política detrás que estimule, que cree incentivos, que cree facilidades, ya sea tributarias, ya sea en términos de créditos. Y el problema de Cuba, si se puede resumir en un resultado, sería la insuficiente producción, la crónica improductividad de la economía cubana. Y eso, no hay ninguna política en el horizonte. Por tanto, el escenario va a ser aún peor, ya sea en términos de generación de electricidad, ya sea en términos de producción de bienes y servicios, es decir, una economía que se está deteriorando y que no tiene a la vista ninguna política para revertir este fenómeno. Por tanto, no hay manera, incluso aunque el PIB crezca, recuerden que puede haber una emisión monetaria y simplemente el PIB creció por un aumento del nivel de precios o aumento del gasto en el turismo, en el día de la construcción de hoteles. Con independencia de eso, los problemas reales que quedan fuera del discurso la mayoría de las veces no están previstos para ser solucionados. Por tanto, no hay otro escenario posible que no sea de empeorar las condiciones de vida de los cubanos, aunque sea triste, aunque sea lamentable, pero la economía no es una cuestión de voluntad, la economía es una cuestión de políticas públicas y de la efectividad, dígase la eficacia de esas políticas públicas, y no están planteadas en ningún momento. Así que ese es un escenario triste, pero es el que toca.
Es el que hay. Así que, bueno, desde ya, cosas buenas para el próximo año. Muchísimas gracias por haber estado acá en Martín Noticias AM. Un abrazo.
No, gracias a ustedes. Un gusto y feliz año nuevo para Martí y para la audiencia de Martí.
Gracias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Un saludo muy especial para todos los que están en sintonía con Martí Noticias AM. Siempre es un gusto comenzar las mañanas con ustedes y vamos a estar como todos los días acá, pues ofreciendo información para el pueblo cubano. Soy Exilda Arjona, les reitero los buenos días a ustedes, a mis colegas que hacen posible Martí Noticias AM, como ingeniero de sonido May Vázquez, los buenos días para él, para el productor Julio Lastra, y ustedes no abandonen la sintonía.
Con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM. Y Cuba irremediablemente seguirá siendo un país arrastrado a la indigencia por la casta comunista y el grupo de oportunistas que la gobiernan hace 66 años y que han hecho de la economía una herramienta para conservar a la población dependiente, sumisa y pobre. Un mecanismo de control político que obstaculiza la generación de riquezas y que lo están justificando ideológicamente. Paralelamente a la pobreza, el desabastecimiento, el hambre, marcha la represión del régimen, que se extiende a cualquier frente en el que por asomo vean algún peligro que amenace su permanencia en el poder. Las violaciones a la libertad de expresión y prensa evidencian claramente que la dictadura no escatima en esfuerzos para callar a sus ciudadanos. El caso más reciente fue el arresto del periodista independiente Henry Constantín, detenido arbitrariamente en La Habana y a quien el régimen pretendió silenciar para evitar que la realidad que se vive en la isla salga a la luz. Así que para hacer un balance sobre estas detenciones arbitrarias y otros hechos que han sido transgresores de los derechos humanos durante este año que casi termina, contactamos ahora acá en Martí Noticias AM a Jaxi Cires. Él es director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, un conocedor de la sociedad cubana y lo que allí acontece, y siempre es un placer conversar con él acá en el programa. Muy buenos días, Jaxis.
Buenos días para ustedes y un saludo para nuestros oyentes, especialmente los que están en Cuba.
Así es, Jaxi, para eso nos levantamos todas las mañanas para hacer este programa. Jaxi, se está acabando este año 2024, es un resumen difícil de hacer, pero ¿cuáles han sido los puntos más destacados y los más duros en materia de derechos humanos y expresión de libertad?
Bueno, termina un año muy crítico para la gente, para la población. Bueno, ya sabemos cómo es que vive la gente que tiene el poder, pero para la población ha sido un año muy duro. En términos sociales, hay que resaltar esa cifra lamentable de que casi el 90% de la población, de las familias cubanas, viven en la extrema pobreza, que 7 de cada 10 cubanos tiene que dejar de hacer o un almuerzo, o la comida, o el desayuno, por la crisis alimentaria que hay, un peso que está extremadamente devaluado. O sea, no hay medicamentos, solamente el 2% de la gente que necesita medicamentos los encuentra en las farmacias estatales. Es decir, es un panorama que por donde quiera que lo veamos es difícil, es durísimo. Y por otro lado, aquellas personas que simplemente desde adentro cuentan lo que está pasando, fíjate que no estamos refiriéndonos a gente que está proponiendo o está llevando una actividad política que ellos puedan tomar como agresiva, sino simplemente aquella gente que cuenta lo que está pasando o que denuncia, por ejemplo, que va a un hospital y que no tiene una buena atención médica, o que simplemente opina lo que quiera. Bueno, pues esas personas son duramente represaliadas, reprimidas. Es una situación grave porque vemos que por un lado se violan los derechos civiles y los derechos sociales. Es decir, por un lado los derechos sociales, perdón, porque la situación de empobrecimiento es tremenda, y por otro lado las libertades de expresión y de otras libertades se ven ampliamente violadas también.
Jaxi, hay que hablar de los presos políticos cubanos, esos que están en las cárceles durante estos días, por los cuales se ha abogado su pronta liberación, y esto no acaba de suceder.
Y mira, yo no me canso de decir algo. Si la gente que está afuera, es decir, que no está presa, algunos le llaman la cárcel grande, pero bueno, que está afuera, la está pasando como la está pasando, cerremos los ojos o pensemos cómo están los presos. Y además, los que están presos de manera injusta, porque nunca debieron haber estado presos ni un día, ni una hora, ni un minuto. La situación es gravísima. Fíjate que en este año cerramos con, y refiriéndonos solamente a los presos políticos, con 3 presos políticos fallecidos por ese estado de injusticia por golpe, según las acusaciones de la propia familia del último fallecido, el joven Guillén. Entonces, es una situación difícil. Nosotros en reiteradas ocasiones lo hemos dicho, ya es un tema humanitario, señores. Ahí hay personas, gente joven, que incluso tenían enfermedades mentales diagnosticadas mucho antes de entrar presos, y los tienen en condiciones durísimas que no son propias para una persona que está enferma. Nosotros estamos muy preocupados porque vemos que hay un inmovilismo, no sé si es por cálculo político o por ensañamiento, que les impide ver a las autoridades del régimen que esta situación es insostenible y que puede traer más pérdidas de vida humana. No sé, a veces, bueno, esto lo ponemos en manos de Dios, porque a veces vemos que no escuchan, que no se sensibilizan. Esto es una ruptura no solamente con el sentimiento o con el ideal de justicia en el mundo, sino también una ruptura con cualquier sentimiento de humanidad, diría yo. Es lamentable.
Sí, así es. Ya, si ustedes como organización de derechos humanos, ¿cómo visualizan el próximo año para Cuba, para los habitantes de la isla?
Mira, nosotros analizamos diferentes variables, tanto las que tienen que ver con la represión, como los patrones represivos, como las variables que influyen en la realidad socioeconómica del país por el tema de los derechos sociales. Y además para analizar si es probable o posible que haya un avance en determinado aspecto. Y nosotros el análisis que hacemos es de que se avecina una situación todavía peor a la que se está viviendo. ¿Por qué? Porque no hay ninguna de estas variables, de estos aspectos internos, económicos o de derechos o de nuevas leyes, que indiquen que va a haber una mejora, ni siquiera mínima, para la vida de la gente. Por tanto, y teniendo en cuenta que siempre que empeoran las cosas también aumenta la represión, no avizoramos un cambio positivo en ninguno de estos aspectos. Y a eso hay que añadir que hay una situación internacional que desde luego le va a ser adversa al régimen cubano, y habría que ver cómo estos reaccionan, pero normalmente lo hacen también erráticamente, aumentando la represión contra la pobre gente que ya bastante sufre en Cuba. 2025 en este aspecto de represión y empobrecimiento va a ser muy duro para el pueblo cubano, que además va a ver cómo determinado grupo de personas sí va a gozar todavía más de todos los privilegios económicos y sociales.
Así es, desgraciadamente. Bueno, muchísimas gracias a Jaxis Cires, él es director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, por este recorrido que hemos realizado acá en Martín Noticias AM sobre la situación para el próximo año para el pueblo cubano. Así que muchísimas gracias, Jaxis, por haber estado acá una vez más en el programa.
Muchas gracias a ustedes y feliz año nuevo para todos.
Igual para ti. Gracias.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y continuamos acá en Martí Noticias AM, y a pesar de los riesgos y las políticas migratorias restrictivas, muchos cubanos continúan emprendiendo peligrosas travesías en busca de mejores oportunidades. En 2024, al menos 142 balseros cubanos han perdido la vida intentando llegar a las costas estadounidenses, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones. Por otra parte, el parol humanitario de Estados Unidos aprobó solo 50 casos en total durante el mes de noviembre, y ninguno de ellos era cubano, una evidencia de que el programa continúa prácticamente paralizado. Mientras siguen arribando balseros, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ejecutó más de 270.000 deportaciones en este año, la cifra más alta en una década con el cambio de gobierno que se concretará en enero. Decenas de miles de personas que han completado sus formularios I-134A temen que sus casos queden en el limbo o sean rechazados. El presidente electo Donald Trump asumirá su segundo mandato el próximo 20 de enero con promesas de eliminar el parol humanitario mediante una orden ejecutiva en su primer día de mandato. Y es por eso que, para ponernos al día sobre estos temas de inmigración y lo que podemos esperar para el año próximo, siempre es un gusto contactar acá con el abogado de inmigración Willy Ale. Así que buenos días, abogado.
Buenos días. La felicidad de nosotros y la esperanza nuestra, desafortunadamente, no se traduce al pueblo de Cuba y a los cubanos que están esperando o haciendo planes para la travesía de llegar a los Estados Unidos. El parol humanitario está muerto. Puede haber 100.000 cubanos que están con I-134 esperando. Ese 134 nunca les va a llegar. No hay una cola que va a seguir. No hay nada. En el mes de noviembre no entró un cubano. Uno no entró. Y fueron 130 y pico en octubre. El parol humanitario está muerto. Las personas que están en Cuba, con la esperanza que les toque viajar, yo les diría a ellos que tienen que buscar otra alternativa. Porque el parol humanitario no los va a traer. Los balseros, es trágico, la necesidad los lleva al mar, van a ser interceptados y van a ser devueltos a Cuba. Los que tocan tierra, la mayoría, si son detenidos, les van a dar una orden de deportación expedita y pueden ser devueltos a Cuba, especialmente si no logran pasar un miedo creíble. Los que no se rinden a las autoridades no se van a poder legalizar en los Estados Unidos, porque no tienen una entrada legal, así que el futuro de ellos para poder legalizarse es cero. Tienen que solicitar asilo, y si tienen suerte, van a ganar el asilo. Y francamente, ganar asilo es muy difícil, y hay en este momento cientos de balseros que han tocado tierra, que no se rindieron, que llevan 3-4 años esperando la entrevista de asilo, por lo menos tienen permiso de trabajo y viven aquí, pero el futuro de ellos de poder legalizarse es muy pequeño y muy limitado. La frontera está cerrada. Y estaba cerrada, como las cifras de deportaciones reflejan. El CBP-1 sigue funcionando y 1.450 personas entran diariamente por CBP-1. Pero si tú lees los correos que te mandan de México los cubanos y otras personas, llevan esperando 6 meses, 5 meses. La espera es sin fin. Y el programa CBP-1, que también fue una acción ejecutiva de este gobierno, también va a morir de una forma u otra en enero. Sospecho que no lo van a matar de un día para otro, pero lo van a ahorcar. Y la forma que lo van a ahorcar es cuántas entrevistas dan diariamente. Hoy, el secretario de DHS permite 1.450 entrevistas. Sospecho que a finales de enero, a lo mejor va a haber pocas. A lo mejor las reducen. Y van de esa forma eliminando CBP-1, si no lo eliminan de un viaje. Así que en realidad, la entrada futura, muy difícil. No sé si va a volver un MPP-2, no sé lo que van a hacer de deportaciones expeditas. Siempre va a ser más difícil deportar a los cubanos que a otros grupos, en gran parte porque Cuba se limita a cuántas personas recibe al mes. Entonces, si Cuba no acepta más, es muy difícil deportar a Cuba. Y si México no está disponible para aceptar que le devuelvan cubanos en frontera, los cubanos van a estar en un limbo, va a haber más detenciones y en detención es muy difícil ganar. El gobernador de Texas, creo que hablamos hace un par de semanas, ha regalado 1.400 acres para crear un campo de concentración para inmigrantes que traten de entrar por frontera. En realidad, el futuro de la inmigración, si no es legal, a los Estados Unidos es muy difícil. Y ahí sí hay buenas noticias. El programa de parol familiar continúa. Y ese parol familiar comenzó con la administración de Clinton y eran los 20.000 visas que otorgaba a Cuba, 20.000 parol, primero por lotería de visa y después por reunificación familiar. Esa acción ejecutiva nunca se ha eliminado y nunca la tocó Trump en su primer mandato. Sospecho que no va a tocarla en el segundo mandato, porque fue parte de un acuerdo migratorio entre Cuba y los Estados Unidos, y en ese acuerdo Cuba recibió 20.000 parol anualmente, pero también Cuba aceptó que le devuelvan todos los balseros interceptados en alta mar. Así que yo creo que en ese punto el futuro va a ser peticiones familiares y las visas correctas de reunificación familiar, pero las entradas por frontera, CBP-1 y el parol humanitario, va a ser muy difícil que continúen el número que han continuado.
Claro. Abogado, y los que están ya aquí con el parol humanitario, pues a acogerse a la ley de ajuste cubano es lo que les queda, ¿no?
Sí. Mira, el miedo que hay y el caos que hay va que esta mañana, mi primer correo que recibí, una familia de cuatro que son residentes, CU6, y que querían ir a Cuba para un evento familiar en enero, tienen miedo de ir porque tienen miedo que les prohíban el viaje o el regreso. Y no hay peligro ninguno. Las personas que están en los Estados Unidos con parol humanitario, con el parol de CBP-1, con 220A esperando juicio, con fianza esperando juicio, o sin juicio, sin corte, no tienen ninguna preocupación. Los únicos cubanos adentro de los Estados Unidos que tienen una preocupación, y para mí me preocupan enormemente, son los cubanos con 220B. Y son los cubanos que fallaron yendo a corte, que perdieron miedo creíble, que perdieron juicios, y hasta ahora Cuba no los ha aceptado. Los 220B es virtualmente imposible legalizarse en los Estados Unidos, están deportados y poco a poco pueden ser deportados a Cuba. Aparte de eso, cualquier persona que cometa delitos criminales o que viola la ley americana y está acusado o detenido o convicto de un delito criminal, aunque acaban de entrar ahora, corren un peligro enorme de ser devueltos a Cuba también. Pero 220A, personas de confianza, personas esperando corte. Hay más de 300.000 cubanos esperando juicios finales de migración. 300.000 cubanos. Mientras estén en el proceso del juicio y no han perdido, no tienen ninguna preocupación. Así que en realidad, los cubanos que están internamente, aparte de los 220B, no me preocupan.
Bueno, pues muchísimas gracias al abogado Willy Allen por siempre actualizarnos sobre temas migratorios acá en Martín Noticias AM. Un abrazo grande para usted.
Igualmente, felices año nuevo.
Igual, bye bye. Gracias.
Y avanzamos en este Martín Noticias AM con más temas. Desde 2019, Cuba reporta un decrecimiento natural al registrarse más defunciones que nacimientos. Escuchen, el 24,4% de la población supera los 60 años de edad, lo que refleja un profundo envejecimiento demográfico. Actualmente, por cada 1,000 personas de 0 a 14 años, existen 1,511 mayores de 60, confirmando un cambio estructural que compromete el equilibrio generacional. Esto, según informó el primer ministro Manuel Marrero Cruz, durante el cuarto periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional en su décima legislatura. Marrero también anunció que el gobierno cubano aprobó y pondrá en marcha la eliminación de los subsidios a la canasta básica que se distribuye a través de la conocida libreta de abastecimiento. Aunque Marrero reiteró que el gobierno busca redirigir los subsidios hacia las personas en situación de vulnerabilidad, no explicó cómo lo harán, a pesar de reconocer que en esa condición de precariedad económica están la mayoría de los cubanos, sobre todo las personas mayores y aquellos que llaman vulnerables, un eufemismo que usan para hablar de los mendigos, un grupo que cada día prolifera más en Cuba. Para el régimen, la indigencia en la isla es resultado de una conducta de actitud personal, de decisiones evadiendo su responsabilidad y relegando cuestiones sociales y económicas que impactan a la población cubana, como el envejecimiento poblacional, el hacinamiento por el déficit de viviendas, salarios y pensiones incapaces de responder a las necesidades más básicas. Por eso, con esta presentación, ahora contactamos a Luz Escobar, una aguda periodista que sigue con rigor lo que pasa en Cuba y a quien le damos los buenos días. Señora Escobar, bienvenida a Martín Noticias.
Muchas gracias y buenos días a todos los que nos están escuchando.
Con eso, en esto que hemos presentado y que le hemos compartido, ante la creciente pobreza que reina en la isla, el aumento de la indigencia, en su corazón, en su conocimiento, en su capacidad de análisis, ¿qué puede significar para los ancianos, para los más frágiles y los pobres el hecho de que se elimine la libreta de abastecimiento?
Sí, yo iría un poco más atrás. Recordemos que no es la primera vez que este régimen elimina gratuidades. Sin embargo, no se ha reflejado un incremento en estos beneficios que reciben las personas vulnerables y los ancianos. Entonces, ahora no hay ningún elemento que apunte a que el hecho de que limiten aún más la canasta básica al eliminar los subsidios para la venta de estos productos, no hay ningún índice, no hay ningún elemento que nos apunte a que eso vaya a resultar en un beneficio para estas personas. Recordemos que actualmente las personas que están en esta situación, lo que reciben no significa ni siquiera un cartón de huevo, por ejemplo. O sea, el dinero que les da el Estado a estas personas en cuanto a pensiones o en cuanto a personas que, por ejemplo, han enviudado o son beneficiarios de asistencia social por cualquier razón, no significa un cartón de huevos. O sea, estamos hablando de un monto que es totalmente irrisorio. Entonces, ¿qué pueden garantizar al hacer estos ajustes, ¿no? que de los que habla Marrero? Absolutamente nada. O sea, la situación actual en Cuba demuestra que el régimen no tiene una voluntad política para mejorar la vida de estas personas. Ellos están simplemente aguantando el palo de sus últimos años en el poder, cosa de lo que están totalmente convencidos. No están haciendo mejoras que puedan ser reales. Lo que están haciendo es nuevamente vendiendo humo, tratando de desviar la atención, pero cuando tú sales a la calle, la realidad es totalmente diferente. Se nota que estas personas viven en una burbuja de espaldas a la realidad. Lo notas cuando escuchas a Marrero hablar en la asamblea y lo notas también en esta toma de decisiones totalmente desapegadas de la experiencia de un cubano que tiene que hacer colas, que tiene que pagar 10 salarios para alimentar mínimamente a su familia. Descontemos ya en lo que tiene que gastar en vestir y calzar y el gasto de una casa, y sumándole además el deterioro del sistema de salud, del sistema de transporte, del sistema de educación. Estamos hablando de un país donde las personas tienen que pagar por los servicios médicos, aunque se empeñen en decir que son gratuitos. No es posible hoy recibir atención médica en Cuba de calidad o mínima sin pagar dinero. Lo mismo pasa con la educación. Los padres se ven obligados a pagar horas extras con profesores particulares porque en las escuelas no está garantizado el servicio. Y lo mismo pasa cuando un anciano enferma. Los familiares tienen que comprar las medicinas en el mercado negro o esperar que un familiar lo mande del extranjero, sin contar con que si tiene que atenderse en el hospital, en el sistema primario de salud, tiene que llevar absolutamente todo, desde el hilo de coser, la gasa, el alcohol, lo mínimo que necesita cualquier persona. Hace poco estaba hablando yo con una amiga mía que vive en Cuba, que no la pudieron operar, era una operación de urgencia, porque no había elementos para operarla, no había bisturí, no había hilo, no había absolutamente nada, y el médico cirujano tuvo que esperar que un amigo suyo que vive aquí en España llegara a La Habana con lo mínimo para poder operarla. Tuvo que esperar hasta 4 semanas para esto, y ya te estoy hablando con cosas que resuelve el propio médico. O sea, estamos hablando de una situación crítica en la que desgraciadamente la peor parte se la llevan las personas mayores, porque desgraciadamente sus ingresos son mucho menores.
Solamente nos resta agradecerles a usted, desearle un abrazo a la distancia, ¿ok? Gracias por estar aquí en Martín Noticias AM.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí,
terminando Martín Noticias AM. Gracias a todos por escucharnos. Recién comenzamos este 2025. Muchos abrazos para todos ustedes, acompañados de mucha fe y esperanza.